Y hoy es el día en el que el Banco de España da a conocer las previsiones de crecimiento para nuestro país. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Y lo hace después de que este lunes haya sido el último día de Pablo Hernández de Cos al frente de la entidad. Dejará su cargo tras 6 años presidiendo el Banco de España, de momento sin sucesor a la vista. Tendremos en las próximas horas el informe trimestral de la economía española, que incluye la revisión de las previsiones macroeconómicas. En marzo, el Banco de España elevó el crecimiento previsto para 2024 al 1,9%. Detalles, Marta Ruiz.
Hernández de Cos se cerraba 6 años al frente del Banco de España, dejando la institución en un punto álgido de reputación y llamando a grandes consensos.
Europa se está quedando atrás con respecto al resto de grandes economías del mundo y España lleva ya más de una década sin conseguir converger de modo sostenido en renta per cápita con el resto de nuestros socios europeos. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos.
Precisamente es la falta de consenso entre Partido Popular y PSOE lo que hace que a partir de hoy Margarita Delgado, número 2 del supervisor, asuma el cargo de gobernadora de manera interina hasta el 11 de septiembre. En anteriores legislaturas el partido de gobierno proponía al gobernador y el partido de la oposición al subgobernador, pero esta vez el Ejecutivo vincula ese acuerdo no escrito a una renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el Partido Popular desde hace 5 años. El gobierno no tiene prisa, lo decía hace unos días el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ya trasladó una lista de nombres al presidente Sánchez hace unos meses.
La Fiscalía Europea reclama la investigación abierta contra Begoña Gómez, la mujer precisamente de Pedro Sánchez. Le pide al juez Juan Carlos Peinado la parte que afecta a unas adjudicaciones de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés. Quiere comprobar si estaban financiados con fondos europeos. El magistrado ahora podría plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que decidiría quién se queda el caso. José Luis Concejero.
Es la gran pregunta. ¿Por qué entra la Fiscalía Europea en este caso? La historia es sencilla. La mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, avala con cartas de recomendación a un empresario que después recibe contratos públicos. La clave es que en estos contratos se utilizaron fondos europeos, dinero en definitiva de todos los europeos, y que se puso en marcha para ayudar a los países después de la crisis del coronavirus. Al haber estos fondos, la Fiscalía Europea reclama el caso, y eso es lo que ha pedido al juez responsable. De todas formas, si el juez Peinado no comparte el razonamiento de la Fiscalía Europea, podrá plantear un conflicto de competencias ante Tribunal Supremo, y esto podría retrasar la declaración de Begoña Gómez prevista para el próximo 5 de julio.
El estadounidense Anthony Blinken pide a los líderes árabes que presionen a Hamas para que acepte la tregua en Gaza. El secretario de Estado de Estados Unidos está de gira en Oriente Próximo y ha reconocido que los terroristas son el único obstáculo para que prospere el plan. En caso de que fracase, la cadena NBC asegura que Washington se plantea negociar con Hamas un acuerdo bilateral sin Israel para liberar rehenes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El reclutamiento inverso es una tendencia cada vez más presente en el mercado laboral. Las empresas van directamente a por los profesionales que consideran atractivos y no al revés, como una forma de garantizarse el mejor talento posible. Victoria Ballesteros.
Nerea no tuvo que buscar trabajo, su empresa la buscó a ella.
Y entonces, al finalizar la carrera, me contactaron por LinkedIn. Me estaban surgiendo más ofertas. Te valoras otras cosas, como el clima laboral, y luego calidad de vida.
No le hicieron falta currículums ni cartas de presentación, porque en el reclutamiento inverso es la empresa la que se vende para conseguir al profesional que quiere.
Se intenta mejorar condiciones, a una vez son económicas, a otra vez son de conciliación. Hay diferencias, ¿no? Y al final también el candidato dice, oye, pues no había pensado moverme de mi empresa, pero de repente me ofrecen algo que efectivamente no puedo rechazar.
Es Marta Carrión, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja. Ella misma ha utilizado este sistema para fichar personal. Ahorra tiempo a las empresas, pero hay que ser convincente. Y para eso hay que aplicar estrategias de marketing a los recursos humanos.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Esto que acabamos de escuchar no es que se haya colado, no es que nos hayamos equivocado, es que esto es un sonido que no debemos dejar de escuchar o acceder a él en cualquier momento. Porque esto que acabamos de escuchar son apenas unos segundos de grabación. Y te aseguro que no sabría decirte la cantidad de veces que los he podido escuchar en los últimos 20 años desde aquel 11 de marzo de 2004. Pero claro, da igual las veces que lo escuches o el tiempo que pase, porque esos pocos segundos siguen sobrecogiéndonos a todos. Álvaro, lánzalo de nuevo, por favor.
Estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Esto sigue sobrecogiéndonos a todos. Y lo que hacen es traernos a nuestra memoria pues todo un torrente de emociones, de imágenes, de recuerdos, de todo lo que pasó aquel día en el que fueron asesinadas en Madrid 192 personas en los peores atentados de nuestra historia. Yo creo que conservar estos sonidos para no olvidar es clave. Es clave por cómo nos ha contado, por ejemplo, en COPE Florencio Domínguez Iribarren, que es director de la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
El testimonio sonoro de una tragedia que con unos pocos segundos nos evoca todo lo que ocurrió allá. Como una persona que acababa de ver, de oír o de vivir la explosión de una bomba y trataba de contársela a alguien cercano, seguramente se llevaba las manos a la cabeza y gritaba de terror porque se había producido una segunda bomba.
Con Florencio Domínguez Iribarren hemos descubierto la exposición sobre el 11M que durante todo el mes de junio se puede ver en Vitoria. Pero claro, esta labor de mostrar y divulgar lo que ha sido y lo que es el terrorismo en la historia reciente de España va mucho más allá de lo que ocurre aquí en este centro. Aquí en Poniendo las Calles nos llama especialmente la atención una herramienta que podemos encontrar en Internet. Es una especie de glosario que recorre tanto atentados como términos de la lucha contra el terrorismo, y lo más importante de todo es que este material y también muchos testimonios directos de víctimas se están poniendo a disposición de los colegios y también de los institutos para que los más pequeños puedan conocer nuestra historia reciente. Pero hay que decir también que para llegar a esos alumnos trabajan de manera directa con los profesores, porque al final son los transmisores y también los encargados de explicar qué pasó, por qué pasó y de poner las bases para que en un futuro no lo vuelva a suceder.
En los últimos 3 años hemos organizado cursos a los que habrán participado alrededor de 1000 profesores, explicándoles un poco lo que ha supuesto el terrorismo en nuestra historia, presentándoles otros recursos pedagógicos que pueden utilizar para facilitar el trabajo y el mejor conocimiento entre los jóvenes de una realidad que desconocen, porque no lo han vivido, afortunadamente no lo han vivido, pero es importante que tengan un mínimo conocimiento de lo que supuso esta amenaza para la vida de muchas personas, para las libertades colectivas.
Qué importante es la labor de divulgación para que las generaciones más jóvenes conozcan lo que ha pasado en la historia más reciente de nuestro país. Y qué bien hacemos en reconocer el espectacular trabajo que hace la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y acompañando a tantas y tantas personas que nos escuchan cada madrugada aquí en la cadena COPE, justo antes de que comience Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Nosotros somos los ponedores y en esta hora de Radio Bea, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestra audiencia? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es. Ella nos va a dar a conocer la previsión del tiempo para hoy, pero también para el resto de la semana. A ver si mejora un poquito con respecto al fin de semana pasado, que sufrimos tormentas en gran parte del país. Bueno, también nos va a contar cómo se forma una tormenta y cómo seguimos superando peligrosamente récords de temperatura. No hay mes que no sea el mes más caluroso desde que se tienen registros. Sí, es tremendo.
Se van superando, ¿verdad?
Sí, sí. Y en esta hora también vamos a hablar con Jorge Alcalde. Jorge viene hoy a contarnos cómo nos puede seguir ayudando la inteligencia artificial en temas que están relacionados con la salud.
Luego está nuestro WhatsApp que recibe notas de voz y notas escritas, y lo que nos gusta en torno a las notas de voz es agruparlas, ponerlas aquí un poco en orden, que suenen un poquito mejor, y escuchar los mensajes que la audiencia nos deja en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Desde Ceuta, Miguel Casanova, jubilado, esperando a que empiece tu programa. Eres el mejor. Un abrazo para ti y para todo tu equipo.
Buenos días, soy Quique, de un pueblo de Segovia llamado Coca. Os sigo todas las mañanas, la verdad que es una pasada el programa. Estoy deseando levantarme para oíros porque hacéis parte de la mañana muy amena. Bueno, parte de la noche en este caso. Venga, a pasar buena mañana. Adiós.
Gracias, Quique.
Hola, buenas noches, Pulpo. Mira, me alegro mucho de poder hablar con vosotros. Me ayudáis muchísimo a pasar las noches. Soy vigilante de seguridad en un centro de salud en Palma de Mallorca y la verdad es que a veces es un poco monótono y aburrido. Pero con vosotros es una maravilla. No dejéis nunca de hacer el programa y que sepas una cosa muy importante. Soy ponedor.
Muy bien, muy bien.
Soy Fina, de la Puebla de Cazalla. En un pueblecito de Sevilla muy bonito. Que darte las gracias o daros las gracias porque, uy, me emociona y todo. Es que soy muy tonta. Pero me encantáis de verdad, me dais vida, a pesar de que es de noche y la gente tiene que estar durmiendo, pero me gustáis muchísimo y hacéis una labor muy grande. Sigue así.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp. Me encanta conocer vuestra voz, me encanta conocer, pues bueno, cómo os expresáis, lo que sentís por este programa de radio y esta comunidad, porque ya no es un programa de radio, es una comunidad. Aquí nos concentramos para pasar la madrugada previa a que comience Carlos Herrera y entre todos le ponemos las calles a España y esto es maravilloso. Notas de voz que la habéis dejado en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con José Ayoso Cerezo y con María Lucía Barranco Baena y también con Francisco Baxter y con Isabel Rodríguez de Quesada, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Esto es un no parar de unir a gente. Gracias.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte que sigo toda loca por tu amor.
A mi mente y que no le dé por ti.
Pero que quiere que le haga, baby, no te voy a mentir.
Y un minuto, cada segundo, llego hasta el punto de no poder respirar. Cuando empiezo a recordar
aquel instante de humedad, no como lo que tú me das. Pa'lante no puedo tirar.
Venga, porfa, dame otra oportunidad.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que
acompañándote, intentando, bueno, que caigas dormido o dormida, o a lo mejor intentando que no te duermas en el camión, en la furgoneta, en la fábrica, en tu horno de pan. Mi abrazo más grande a los panaderos, cada madrugada con nosotros haciendo ese pan que necesitamos todos para cuando nos levantemos tomarnos esa tostada bonita, buena, con su ajito, con su aceite de oliva, con su tomate, con un poquitín de jamón si nos da el bolsillo, y sobre todo pues dar las gracias a la gente que hace cosas vitales, que es de lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, porque es verdad que tras la pandemia pues cada vez se estudia más la medicina. Pero para ti, ponedor, ¿cuáles son los trabajos que ayudan a salvar las vidas? Claro, los ponedores están mandando mensajes muy interesantes, ¿eh?
Sí, José María, por ejemplo, dice que todo el tema de la farmacia, si no existieran medicamentos,
claro,
y los farmacéuticos, dice que es clave, que durante muchos años ha habido médicos, pero como no tenían medicinas para curarte, tampoco podían obrar milagros.
Claro.
Y gracias a la farmacia pueden hacerlo. Luego Teresa de Madrid dice, para mí en nuestra sociedad son imprescindibles los médicos, todo personal sanitario, enfermeros también, por supuesto,
claro,
SAMUR, Policía Nacional, Policía Municipal, cuando hay alguna urgencia. Y todo eso lo vimos en los atentados del 11M, nos cuenta Teresa. Demostraron en ese momento con creces la gran profesionalidad al salvar tantas vidas en una situación que fue caótica y que podría haber convulsionado cualquier otra ciudad. Y, sin embargo, Madrid supo reponerse. Mi agradecimiento a todos ellos siempre por estar cuando y donde se les necesita.
Claro.
Luego Emilio dice, si hablamos de salvar vidas, es decir, de conseguir que alguien en peligro de muerte inminente pueda revertir su situación, diría que los médicos, los enfermeros, las policías, los bomberos, los militares y ciertos psicólogos. Pero claro, tener en cuenta que cualquier persona en determinadas circunstancias se puede convertir en un ángel estando en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y ser capaz de salvar la vida de alguien. Así que todos podemos ser capaces de salvar una vida.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Eso es una historia muy bonita, ¿eh? Cuando suceden estas cosas que ni tú mismo las estás buscando y te encuentras y coges y salvas la vida de alguien, ¿eh?
La verdad es que nos puede pasar a cualquiera convertirte en el ángel de la guardia de una persona.
Mensajes muy interesantes que están llegando a nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde Adrián Fondevilla también, que está, bueno, pone que está en la Universidad de Vigo, pero Adrián, le mando un abrazo y las gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, el gran escaparate de este programa de radio que aglutina ni más ni menos que 115.725 personas. Si te sumas, tu nombre me aparece por aquí y te doy la bienvenida y las gracias por ese pequeño gesto que no te supone nada, pero que a nosotros nos ayuda una barbaridad, porque es el gran escaparate de este programa de radio, para que la gente sepa que de 1:30 a 6 de la madrugada en la cadena COPE, vosotros, nosotros, le ponemos las calles a España. Son las 4:18, 3:18 en Canarias y es hora de jugar al nuestro, bueno, juego de adivinar el tutorial. Es martes y claro, las cosas se van complicando porque con la primera pista que hemos escuchado, Manu, ¿qué serían? Las 3:20 más o menos.
3:17 eran.
3:17. Justo. Es verdad que hemos recibido muchísimos mensajes, vale, perfecto, pero claro, no hay nada claro.
Tú lo has visto, ¿no? Pulpo, han entrado...
¿Qué? Casi 600.
¿Casi 600?
Casi 600, sí. 569.
Ahora los cuento, ¿eh?
Pues lo solamente tienes que dar a la aplicación del WhatsApp, el Executive, y le das y se ve muy bien.
Claro, pero esos mensajes son de gente que ha acertado el tutorial.
¡Ah, amiga mía! Esa es la clave, vea. Muy bien, muy bien.
Yo de momento no he escuchado ninguno que haya acertado, de momento, pero claro, son tantos.
Ninguno que haya acertado, de casi 600 mensajes.
De momento. Hay
lo
que seguir,
lleva escuchando.
Claro, hay que seguir revisando, llevo escuchados igual 3 o 4, entonces no, imagínate.
Te iba a decir 2, pero no te quería dejar mal, pero vale, no hay problema.
No, bueno, la participación es increíble, como ha dicho Pulpo, 500, 600, 700 mensajes, una barbaridad. Y es que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista o despista, ahora toca la segunda.
Vamos a dejar que el cuerpo caiga hacia adelante por su propio peso y en el momento en el que nos estamos cayendo vamos a dar un impulso con las piernas, pero hacia arriba.
Puenting.
Puenting, ¿eh?
Puenting. Uf. No, a lo mejor es una una maniobra defensiva, a lo mejor estás saliendo de un fuego y para que no se te queme todo el cuerpo.
O, pues, o de salvamento, diría, claro, muy acorde al programa, claro.
Vas rodando y estás evitando el quemarte. O a lo mejor estás ardiendo y te paras el fuego rozándote contra el suelo.
Pues mira, para si uno sufre un accidente con fuego, es muy bueno hacer la croqueta.
Sí. La croqueta, es verdad. Pues es verdad. La mía, por favor, con de trufa.
Claro. Para que veas.
¿Queréis hacer como en la primera, que es imitar el movimiento?
Ver,
que
venga.
Nos está... Bueno,
pero si nos lanzamos, ¿sí? Me dejo los dientes.
A ver, venga, vamos a intentarlo.
Vea, de tú aquí. Claro. Levanta.
Vamos a dejar que el cuerpo caiga hacia adelante por su propio peso y en el momento en el que nos estamos cayendo vamos a dar un impulso con las piernas, pero hacia arriba.
Claro. Esto mi hijo lo hacía divinamente. Mi hijo cuando tenía 8 o 9 meses ponía los deditos así en el parque y era solo tenía que asomarse y ya iba todo. Iba todo para el suelo.
Pues no sé, es que de verdad, yo creo que, claro, cuando con la primera despista uno piensa una cosa, pone en la segunda y ya no tiene nada que ver.
Bueno, más o menos sí, más o menos no. Pero lo que hay que hacer ahora es recordar la manera de participar en este tutorial en el WhatsApp del programa, el 662-942-605. Hay que enviar una nota de voz presentándote, diciendo la pista en la que estamos jugando y también lo que nos está enseñando el tutorial.
O sea que ahora tendría que decir despista número 2, y pienso que es esto, ¿no?
Despista número 2, pienso que es, y el nombre, por supuesto.
Vale. Pues venga, 662-942-605, el WhatsApp para que nos dejes ahí lo que consideras que nos está enseñando Manu hoy con este tutorial misterioso, hoy más que nunca.
Como siempre.
Perfecto. Y yo quiero saludar a Patricia, que acá manda un mensaje, un WhatsApp, que lo estoy viendo ahora mismo. Tu número acaba en 45. Me dice, Pulpo, yo me llamo Patricia y soy ponedora. Pues muchísimas gracias, Patricia, por este mensaje que nos sirve para conocer cómo te llamas y que aquí estás ayudándonos a poner en las calles a este martes 11 de junio de 2024. Claro, tenemos que ver un poco cómo viene la previsión meteorológica para este día e incluso ya para esta semana, porque hay que hablar con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es, para saber qué nos espera ya no solamente el día de hoy, que lo hablaremos luego, sino los próximos días, y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resultan muy interesantes. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Vaya fin de semana de tormentas que hemos tenido. De momento, esta semana también arrancamos con ellas. Este martes la situación será bastante inestable en el sudeste y nordeste, con lluvias y tormentas, pudiendo ser fuertes en áreas de la mitad nordeste de Cataluña y sobre todo en el interior sudeste peninsular. Pueden darse también en zonas de Baleares y en el norte de Galicia, Cantábrico, Alto Ebro y resto de Pirineos tendremos algunas lluvias débiles y dispersas. Las temperaturas máximas hoy descenderán en el Mediterráneo y en el extremo norte, en esas zonas donde además tendremos precipitaciones. El miércoles seguirá esa situación inestable en el tercio oriental peninsular, con muchas nubes, con lluvias acompañadas de tormenta, tiempo inestable también en Baleares y menos probable esta inestabilidad cuanto más al sur. De nuevo, descenderán las temperaturas en el este peninsular, en el interior norte y en Baleares. El jueves el tiempo tenderá a estabilizarse con predominio de sol y ascenso térmico. De cara al fin de semana, el viernes esperamos lluvias en el norte peninsular porque llegará un frente que se va a ir avanzando de noroeste a noroeste, llegando por la tarde a esta zona con lluvias intensas. El domingo predominará el sol en prácticamente todo el país, con tiempo estable y ascenso de las temperaturas.
Muchas gracias, Mar. Fíjate, me hago un montón de preguntas. Digo, esto se lo tengo que preguntar en algún momento a Mar Gómez, que estas cosas las controla muy bien. ¿Tú sabes realmente cómo se forma una tormenta? Y sobre todo, ¿por qué suceden más en primavera? Porque esto siempre me ha llamado muchísimo la atención.
Pues las tormentas se forman básicamente cuando el aire cálido y húmedo asciende, se enfría y se condensa, formando nubes de tipo cumulonimbus que producen fenómenos pues como los relámpagos, los truenos y las precipitaciones intensas. Este proceso, como digo, comienza con el calentamiento de la superficie de la Tierra por la radiación solar, es decir, con el sol, y esto provoca que el aire caliente y húmedo ascienda. A medida que sube, el aire se expande y se enfría, y el vapor de agua se condensa en gotitas de agua que liberan calor latente que alimenta el ascenso continuo del aire. Las tormentas son más comunes en primavera porque esta es una estación de transición entre el invierno frío y el verano cálido, y esto crea un mayor contraste de temperaturas y por lo tanto una mayor inestabilidad atmosférica. Además, la humedad aumenta debido al derretimiento de la nieve y la evaporación de los cuerpos de agua, y los sistemas frontales también son más activos. Todo esto favorece pues ese ascenso de aire cálido y húmedo. Y como digo, estas condiciones propician la formación de tormentas más frecuentes y más severas, sobre todo en esta estación, en la primavera.
Fíjate, yo lo digo, vamos, una y mil veces y a mi hija se lo digo un montón de veces. Y es que hay personas que aún no lo quieren ver, no lo quieren reconocer, pero estamos viviendo un infierno climático. Son 12 meses seguidos superando récords de temperatura que cada vez cuesta más salir a la calle cuando aprieta tanto el calor. Cuéntanos un poco en torno a esto, Mar, ¿qué está sucediendo?
Pues sí, mayo de 2024 ha cerrado un ciclo devastador para el clima mundial, registrando el duodécimo mes consecutivo de temperaturas récord. Según los últimos datos del Servicio de Cambio Climático Copernicus, la temperatura media global en mayo superó en 0,65 y la media entre 1991 y 2020, y en 1,52 grados la media preindustrial. Este hito alarmante refleja una racha sin precedentes desde julio de 2023, donde cada mes ha alcanzado o superado los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. El secretario general de la ONU ha hecho un llamamiento urgente a la acción, destacando pues esta grave crisis climática que enfrentamos y la necesidad de una respuesta inmediata para frenar esta tendencia catastrófica. Como reflejo de la sucesión de temperaturas mensuales récord, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses, de junio de 2023 a mayo de 2024, es la más alta jamás registrada. De hecho, en el informe que han elaborado, se afirma que existe un 80% de probabilidad de que al menos un año entre 2024 y 2028 supere temporalmente los 1,5 grados, que recordemos que es el valor umbral fijado en el Acuerdo de París para no sobrepasar y poder cumplir pues todos los acuerdos que tenemos en mitigación y freno de este cambio climático.
Claro. Tremendo lo que está sucediendo, y encima, no sé, cada vez vamos a más calor. Es tremendo. En cuanto al calendario astronómico de junio, yo creo que habría que repasarlo con toda la audiencia, ¿eh, Mar?
Pues junio no es un mes que destaque por una gran actividad, por ejemplo, de estrellas fugaces. Hay que destacar las Bótidas, pero es una lluvia de estrellas de poca actividad. Su pico se produce en la noche del 27 al 28 de junio, y si miramos el cielo en estas fechas puede que veamos alguna estrellita fugaz que corresponde con esta lluvia de estrellas, pero no es de las más importantes. Por supuesto, lo más destacado en cuanto a citas astronómicas es la llegada del solsticio de verano, el 20 de junio a las 22:49 en horario peninsular. Pues en ese momento, en Madrid, por ejemplo, el amanecer se producirá a las 6:44, el atardecer a las 21:48 y, como he dicho, pues el verano tendrá lugar el 20 de junio a las 22:49. El día durará ese día 15 horas, 3 minutos y 39 segundos. A partir de ese día, los días se van acortando, y como curiosidad podemos decir que en el norte el día será un poquito más largo. En Bilbao amanecerá a las 6:31 y se pondrá el sol a las 21:55, es decir, que va a durar el día allí 15 horas, 23 minutos y 39 segundos, mientras que en el sur nos vamos a encontrar con un día más corto. Si tenemos prismáticos astronómicos o un telescopio, hay algunas citas que quizás nos interesen. El 18 de junio podemos observar el cúmulo abierto IC4665, que está en la constelación de Ofiuco, solo si tenemos esta instrumentación. No será fácil tampoco de ver la nebulosa de la laguna, pero la podemos ver el 22 de junio. Todo esto, como digo, con un equipo apropiado. Una de las grandes citas, ya para cerrar casi el mes, será una bonita conjunción con la luna de Saturno, y tendrá lugar el 27 de junio.
Genial, pues tomamos nota. Ahora mismo son las 4:28, Mar, las 3:28 en las Islas Canarias. No te vayas muy lejos, porque a las 5 te espero para conocer contigo la información del tiempo en el día de hoy. Estamos a 11 de junio de 2024. Estamos haciendo radio en directo desde la 1:30. Después del partidazo comenzábamos nosotros a poner las calles, hoy hablando de cosas súper interesantes. Por ejemplo, es verdad, hay mucha gente que considera que hay trabajos que salvan vidas, que ayudan a salvar vidas. Es verdad, los estamos conociendo a través de nuestro Facebook y de las notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605. Por cierto, el teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. Mientras unos duermen, muchos ponen las calles.
We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout.
Council, Shout to the Top, un temazo que apetece mucho escuchar de madrugada, por supuesto que sí. Vea, los ponedores dándonos ideas y reconociendo cuáles son esos sectores vitales que nos pueden servir para, bueno, ni más ni menos que salvar una vida, que no está nada mal, ¿eh?
Ana Diablilla dice que lo más importante son los científicos, que son los que realizan esos avances que luego se aplican en la medicina, y cree que una de las cosas que más se debería de investigar son enfermedades relacionadas con la vista. Dice que hay muchos jóvenes que se están quedando ciegos, dice, conozco dos casos, y es una pena que no haya operaciones para ese tipo de enfermedades que son oculares. Y Antonio Frutos también dice, yo todo el que se dedique a cuidarnos una vez enfermamos, pues creo que merece un reconocimiento. Hay que valer para eso. Y dicho esto, hay muchos otros oficios que son imprescindibles. Pero voy a decir uno del que muchas veces se habla mal, que está mal reconocido en infinidad de ocasiones. En la pandemia, sin embargo, sí que les daban aplausos en los puentes, pero luego para nada. Muchos oficios pueden parar y esto sigue hacia adelante. Pero si este para, se para el país, Europa y el mundo. No habría agua, no habría leche, ni comida, ni papel higiénico, ni oxígeno para los hospitales. Estoy hablando de los transportistas, claro. Son grandes,
claro.
Siempre, y hay que recordarlo, claro. Si ellos se paran, muchas otras cosas no se pueden hacer y muchas vidas no se salvarían.
Qué interesante, da gusto escuchar leer estos mensajes y escuchar las notas de voz y las cosas que estamos descubriendo cada día con las aportaciones de nuestra audiencia. Es un lujazo, pues la audiencia que tenemos al otro lado de la radio todos los días. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Vamos a abrir el teléfono de este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Ahí está Juan. Juan, ¿por qué no está durmiendo en este momento? ¿Cómo está Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú ahora mismo en qué andas liado?
Pues mira, recogiendo ganado, vamos, cochinillos.
¿Cochinillos?
Estoy en Segovia.
Ah, muy bien. O sea que, bueno, los cochinillos de Segovia, que son un auténtico disfrute global.
Es el manjar de los animales.
Ya. ¿Y qué, cómo son de pequeñinos los que estás cogiendo ahora mismo?
Pues entre 5 y 6 kilos de vida tienen.
5 o 6 kilitos, madre. O sea que son lechoncitos, ¿no?
Lechones.
Qué es, bueno.
Lo que es de la teta de la madre.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Hoy los has destetado? ¿Ya se los ha retirado la mamá?
Ahora en media hora, en que estoy llegando al pueblo que de Navar de Oros, los cojo y los llevamos pues al matadero, claro. Para que dentro de una hora, hora y media estén ya ventilados.
Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
Pues 45 años.
Madre mía. ¿Y se hace igual que se hacía hace 40 años?
No, ya se hace diferente porque hay las normativas de la Comunidad Europea, no te dejan hacerlo como antes, pero vamos, para que el animal no sufra ni nada, pues se hace diferente.
Ya.
Pero vamos, luego en abrirlos y todo lo demás, como hace 100 años.
Claro. Oye, Juan, ¿y por qué en Segovia esta tradición por el cochinillo, por esos cerditos pequeñitos?
Pues es, cada zona tiene su cosa, yo que sé, el de pescado en la zona del norte, por ejemplo, los chuletones en otro lado, pues esto es igual, el cordero y el cochinillo en Segovia. Es diferente, no sabemos por qué, pero es diferente.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que hay granjas especializadas en los cochinillos?
Sí. Hay granjas que solo están dedicadas para el cochinillo. Uh-huh. Y llevamos, pues yo mismo llevo 40 años con muchas naves.
Ya.
Y granjas ya.
¿Y esto qué pertenece a familias o ya ha dado el sí, salto a explotaciones?
Sí, son familias que vienen de tradiciones de padres a hijos, que va a ser una pena porque muchas van a desaparecer, ¿eh?
¿Y por qué?
Pues porque los que están son gente ya de 60, 65 años y como desaparezcan esa gente, los hijos no tienen relevo. Ya. Porque te exigen mucho y muchas cosas y es que no se puede aguantar. Pero bueno, intentaremos aguantar lo máximo.
Ya, hombre, tú llevas 40 años viviendo de eso.
Sí, sí, sí. Un hermano que éramos antes, ahora mi hijo, uh-huh. Y ahí estaremos. Yo ya tenía que estar jubilado, que llevo 2 días después de cumplir los 75 ahora mismo.
Se te escucha muy bien, ¿eh, Juan? Se te escucha contento y fíjate que son las 4:36, hora menos en Canarias, y estás ahí como un campeón a tus deberes.
Yo soy feliz en mi trabajo. Y el que no vaya feliz, como dices tú muchas veces, a su trabajo, no es feliz.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Oye, Juan, ¿cuál es la mejor forma para comer un cochinillo?
Pues, entre otras cosas, venir a Segovia, como vas a venir tú dentro de poco, a ver si te voy a ver.
¿Cómo lo sabes? Voy en 2 sábados, este sábado no, el siguiente, a la Plaza de Toros.
El siguiente, a la Plaza de Toros de Segovia, sí. Ya lo he oído por aquí. Y espero ir a saludarte.
Claro, 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 claro. Yo con tu permiso me quedo con tu número de teléfono y antes de que yo vaya para allá, para Segovia, te llamo y nos organizamos para hacernos una foto y conocernos. Me encanta conocer a la audiencia.
Pero encantadito estaría, de verdad, ¿eh?
Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, y el mejor sitio, comprométete, venga, el mejor sitio para comer un cochinillo en Segovia.
En Segovia, bueno, pues ahora mismo el restaurante que se está llevando la palma es el restaurante José María.
José María, claro, está un montón de veces.
El restaurante José María ahora mismo es el boom. Sí. Vamos, yo sirvo por toda España, pero José María ahora es el número uno.
Pero, ¿y qué hace diferente el horno de un restaurante o de otro? ¿Es la forma de prepararlo? ¿Tiene que haber algún truco? ¿Le ponen algún condimento que no nos damos cuenta o qué?
No, al contrario. Como José María mismo y muchos restaurantes se hacen como se hacía hace cuando empezó Cándido, hace 70 años. Porque el cochinillo no tiene ningún truco. Es sal y agua. Y claro, sobre todo, la calidad del cochinillo.
Claro.
Que tenga entre 15 y 21 días.
Claro, claro.
Eso es el todo. Y luego, claro, saberlo hacer, porque claro, no sabemos todos. Porque yo a lo mejor asar se me da peor que ir a por ellos
que tratarles.
Y hacerlo. Uh-huh. Exactamente.
O sea, que el secreto es de lo que se ha estado alimentando el cochinillo, y más a esa edad, que se ha llevado lo mejor, y que luego, claro, cuando te lo comes, pues que te sabe a lo que ha comido el propio cochinillo.
Es que ahí está la cosa, que es de pura, pura leche de su madre. El cochinillo tiene que ser pura leche de su madre, que es lo que tiene que tomar, lo que tiene que nada de comer piensos y cosas de... No, el cochinillo es lo que es leche de su madre.
Pura y dura, que se dice, ¿no? La auténtica. No,
es que claro. Es así. Y ya, el cochinillo que tiene más días ya no vale para cochinillo.
Claro. Oye, ¿y esa mamá cerda que ha parido a esos cochinillos, cuánto tarda en volver a parir?
Pues nada más que se la quita la madre entre casi 5 meses.
¿En 5 meses ya vuelve a tener...?
Menos de 5 meses.
O sea, ¿y cuál es el periodo de gestación mientras tiene la cerda?
Cuatro meses y una semana.
Pues pero es impresionante lo que se puede sacar ahí cada año, ¿no?
Pues échale una media de 12 a 14 cochinillos cada vez.
Ya. Impresionante. Las cosas que se aprenden en este programa de radio, ¿eh, Juan? Menos mal que estéis vosotros, ¿eh?
Y tanto que es verdad.
Qué
es la vida misma.
Qué bien. Oye, Juan, ¿cómo nos conociste? ¿Cómo has llegado aquí hasta poniendo las calles en COPE?
Pues nada, yo llevo toda la vida, que yo mi horario es de 3:30 a 4:30 levantarme toda la vida. Y así llevo 40 años y yo te llevo escuchando ya mucho, mucho tiempo.
Qué bien.
Pero ahora ya me engancha de tal manera que es que poner la radio y la copa está puesta.
Qué bien, Juan. Oye, pues vamos a hacer todo lo posible por encontrarnos. Yo estoy en Segovia, si Dios quiere, el próximo 21 de junio en la Plaza de Toros. No empezaremos muy tarde, yo creo que sobre las 8 arrancaremos, con lo cual a eso de las 7 de la tarde, a ver si nos organizamos y nos vemos. Juan, me encantará darte un abrazo.
Yo vivo de la Plaza Toro andando a un minuto y medio.
¡Oh, qué bueno, Juan! Qué bueno, Juan. Pues sí, con tu permiso yo me quedo con tu número de teléfono y nos organizamos para conocernos, que siempre me hace muchísima ilusión conocer a la audiencia.
Pues sí que me gustaría conocerte y saludarte en persona, ¿eh?
Perfecto, Juan. Cuenta con ello.
Muchas gracias.
Un abrazo. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Que vaya muy bien, hermano.
Gracias. Adiós, Carlos.
Hasta
Adiós,
luego. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ponedores de calles, de toda condición. Juan, fíjate, pues ni más ni menos que sacando adelante o llevando al final a los cochinillos. Qué pasada las historias que nos cuentan nuestra audiencia. Pero ya sabes que si no duermes bien, tu día no va a empezar bien, no van a funcionar las cosas. Y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta 9 horas. Hay días que 8, hay días que 10. Cuando tengo tiempo de dormir, pues desde luego lo bueno es que me meto en la cama y duermo. Interrumpo mi descanso para poner las calles en directo en la COPE, pero claro, he dormido 4 horas por delante y luego otras 5 por detrás, con lo cual ahí tienes el número, 9 horas, aquí no te engaño. Y es que el laboratorio español Aura Health ha puesto en marcha y a nuestra disposición pues una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y también de tener pues un sueño realmente reparador por la noche. Es fundamental que cuando te metas en la cama duermas, descanses, tu cerebro descanse, desconecte y regenere, y eso es muy importante. ¿Cómo lo consigues? Con el kit de los ponedores. Es el kit de los ponedores el que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, ambos con componentes naturales que te ayudarán, bueno, pues a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, que es el mismo que yo tomo, lo mismo que te estoy diciendo es lo que yo tomo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H, ahoralife.com. Vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que este laboratorio español pone a tu disposición, y que sepas que si lo pides a través de ahoralife.com, pues te lo van a mandar con un par de regalos. Si no puedes apuntar a ahoralife.com, pues pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, directamente te lleva a esta página web, haces el encargo y te enviarán esos 2 regalos que te estoy diciendo. Y si no, se los reclamas, que ahí están las chicas y los chicos de Aura Health para que te lleguen como te tienen que llegar. Recuerda, ese el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Reconociendo las labores que hacen muchos ponedores para ni más ni menos que salvar un montón de vidas. Esto es un no parar de mensajes, se vea.
Sí, tenemos a Antonio, que nos dice que los médicos, porque la salud es lo primero, y que todo lo demás de lo que estamos hablando son lujos. O también Chelo dice, los investigadores, sobre todo de enfermedades raras. Esa es mi opinión.
Genial, pues venga, aquí estamos a las 5:45 poniendo calles y levantando España. I'm not the right fool. Your life is next to me. Get up. que se suman a este programa de radio, que no madrugan, o que madrugan muchísimo, o que se acuestan muy tarde, pero que aquí están Manuel García, Malu, Eloísa Mendoza, Eugenio López Jiménez, que están aquí poniendo las calles con nosotros. Y la verdad que es una auténtica pasada que hay mucha gente que reconoce que hay sectores muy vitales para que las cosas funcionen pues como tienen que funcionar.
Sí, Rita mira a donde mira, dice, sobre todo la agricultura, pulpo, la ganadería, la pesca y todo lo que está relacionado con la alimentación. Hay veces que no entendemos que si no hay comida no hay nada que hacer, nos ha escrito desde Valladolid. Están tirando, bueno, pues por esa línea los ponedores.
Pues sí, es que nos damos cuenta que hay cosas que funcionan muy bien y hay que salvar a muchas personas. Javier Sacristán nos acaba de seguir, Mari Carmen Satoca, otra ponedora que está aquí ya echándonos un cable a funcionar. Son las 4:48, 3:48 en Canarias. Y es verdad que estamos hablando pues de estas profesiones que salvan vidas, de gente que es muy importante porque se prepara, que tiene que alcanzar notas muy importantes para sacar pues esos proyectos adelante, y estamos reconociendo pues la labor de tantos y tantos profesionales que también hacen trabajos para salvar a muchas personas. Pero también, una vez más, tenemos que hablar de inteligencia artificial, y digo yo que más vale que nos preparemos porque no van a dejar de llegar noticias sobre ella, así que acostúmbrate, ponedor, porque esto está a la orden del día. Bueno, pues a esta hora, a las 4:49, hora menos en Canarias, tenemos a Jorge Alcalde con nosotros con una de las novedades de este avance que tiene además que ver con la salud, y esto es muy importante. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntame un poco, esta vez, ¿qué es lo que ha logrado la inteligencia artificial?
Muy buenos días, Pulpo. Bueno, pues fíjate, por primera vez se ha conseguido que un programa de inteligencia artificial, un sistema de algoritmos, sea capaz de determinar, viendo una imagen de resonancia magnética, dónde hay un tumor de mama, un cáncer de pecho, y dónde no. De una manera muy sensible, es decir, con una capacidad de acierto superior al 92%, y lo más importante, eliminando hasta la mitad el riesgo de falsos positivos. Este aparato estudia las imágenes que se le sirven y determina dónde hay un riesgo de que se produzca un cáncer de mama, y sobre todo cuando dice que lo hay, con menos posibilidad de que sea un falso positivo, porque a la hora de diagnosticar este tipo de enfermedad, uno de los problemas a los que se enfrentan los médicos es que muchas veces aparece algo que parece un positivo y luego no lo es. Es buena noticia para la paciente, pero el susto que te pegas por el camino es muy considerable, y además en algunos casos incluso se somete a una terapia a esa paciente que no necesitaba. Bueno, pues esta inteligencia artificial elimina por debajo de la mitad el riesgo de falsos positivos.
Y este experimento, Jorge, me imagino que sabrás cómo se ha desarrollado.
Se han utilizado más de 60.000 imágenes de decenas de miles de mujeres que han sido sometidas a tratamiento o a diagnóstico durante los últimos años en Dinamarca. Esto se ha hecho en un hospital de Dinamarca. Y esas imágenes se han sometido a un estudio con un algoritmo al que se ha entrenado para diferenciar exactamente cuáles son las pequeñas peculiaridades de esa resonancia que significan que existe un cáncer, que existe un tumor. Poco a poco se ha ido refinando con herramientas de aprendizaje profundo, es decir, la máquina va aprendiendo de sus propios errores. En una primera tanda, evidentemente, pues acierta muy poco. Poco a poco se va refinando el algoritmo hasta que al final se ha expuesto este resultado del algoritmo a control humano. Y al hacer ese control humano se ha descubierto que el grado de acierto de la inteligencia artificial es idéntico al ser humano y en algunos casos superior, porque lo bueno que tiene este aparato es que no se cansa, es que puede estar trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, claro, y seguir viendo diagnósticos sin cansarse.
Porque claro, en este caso, Jorge, ¿aquí cómo funciona la inteligencia artificial?
Es complejo porque solemos pensar que una inteligencia artificial es una especie de un cerebro, ¿no?, que hemos imitado el cerebro humano en una máquina. No es tan así. Realmente una inteligencia artificial es un algoritmo, una serie de estructuras matemáticas que está diseñado para responder preguntas concretas y resolver problemas concretos. Lo que pasa es que lo hace con miles y miles y miles de preguntas a la vez, y lo hace aprendiendo de sus propias respuestas. Se van filtrando por una serie de nodos, como una red neuronal. Se llama un poco parecido a cómo trabajan las neuronas humanas. Se da una respuesta, esa respuesta se somete al control de las siguientes partes del programa, y poco a poco se va refinando hasta que la máquina considera que ha encontrado la solución adecuada. Por ejemplo, en el famoso chat GPT que hemos utilizado todos alguna vez, la pregunta que se le dice generalmente es: ¿qué palabra crees que es más probable que venga después de esta frase? Y tú dices, yo tengo un coche, y la máquina pues puede decir blanco, grande, roto, viejo, lo que sea. Y se van haciendo millones y millones de secuencias de palabras, y en función de las respuestas que el usuario les va dando, termina acertando con cuál es la palabra que tú estás buscando. Te da una respuesta adecuada a tu conversación. Lo mismo puede ocurrir con imágenes, y en este caso con imágenes de diagnóstico. ¿Cuántas de estas imágenes creen que pueden ser susceptibles de pertenecer a una mujer con cáncer de mama? Y se van haciendo miles y miles y miles de pruebas hasta que el aparato es capaz de determinarlo sin necesidad de que un ser humano les diga cuál es buena y cuál es mala.
Claro, esto además, y cómo nos lo cuentas, Jorge, es súper interesante, pero a mí me gustaría saber cómo puede ayudar la inteligencia artificial a los médicos.
De momento les va a ayudar reduciendo la cantidad de facultativos necesarios para llegar a cabo a la práctica un diagnóstico. Hoy en día se suelen utilizar doble check, dobles visionados. Un radiólogo estudia la primera imagen, determina cuál es el riesgo de que esa imagen sea patológica, lo ve otra segunda persona, y entre los dos pues establecen si efectivamente después hay un doctor o una doctora que determina el grado de gravedad de ese tumor. Es decir, participan muchas personas en este entorno, lo cual prolonga mucho la toma de decisiones. Imagínate la cantidad de miles de mujeres que se someten a mamografías o a resonancias a lo largo del año en un mundo, que tengan que ser visionadas por dos o tres especialistas. Eso hace que muchas veces los recursos sean muy pequeños y los tiempos sean muy largos. Lo que esta máquina va a conseguir es que no sea necesario ese doble visionado, y de momento la máquina pueda diferenciar en una primera instancia las radiografías que son sanas. Por lo tanto, esa ya pues quedan ahí, no se vuelve a ver esa radiografía o esa mamografía, y cuáles necesitan la visión de un ser humano para determinar una sospecha de enfermedad.
Qué curioso todo y qué importante, Jorge, me llama muchísimo la atención. ¿En qué otras enfermedades podrá utilizarse este sistema? Porque creo que es el auténtico futuro que ya está aquí.
Prácticamente en todas las que se puedan estudiar mediante diagnóstico por imagen. Lo que pasa es que la inteligencia artificial no es como la inteligencia humana. Si a ti te dicen de pequeñito, mira, esto es un teléfono negro, y después al día siguiente te dicen, mira, esto es un ordenador azul, es muy probable que tú solo, con apenas un año de vida o dos años de vida, sepas, cuando ves un teléfono azul, que es un teléfono azul. Es decir, eres capaz de mezclar esas dos informaciones, el color por un lado y la herramienta por otro.
Claro.
Para que la máquina haga esto, tienes que explicarle cada uno de los pasos. Teléfono negro, teléfono azul, ordenador negro, ordenador azul. Espontáneamente todavía no es capaz de realizar este tipo de conexiones de conceptos. Por eso, para volver a aplicar esta idea de tecnología a otra enfermedad, no basta con utilizarla y decirle que busque ahora otra cosa. Por ejemplo, cáncer de próstata. Hay que educar a la herramienta específicamente en el cáncer de próstata. Esta misma Universidad de Dinamarca, donde se ha producido este avance, también está trabajando, por ejemplo, en una herramienta muy similar para cáncer de próstata, lo cual nos hace pensar que en el futuro pues tendremos herramientas de inteligencia artificial prácticamente para cualquier patología que se pueda determinar mediante una radiografía, una resonancia o un PET.
Me imagino, Jorge, que entenderás que te pregunte ahora mismo si van a dejar, no sé, si algún día dejarán de ser necesarios los médicos.
No, afortunadamente no parece que ese sea el futuro de la inteligencia artificial. Lo que sí van a hacer los médicos es cosas más de médicos. ¿Qué es ser un médico? Pues es cuidar al paciente, es atender al paciente, es comunicarse con el paciente, es visitar al paciente, es llamarle por teléfono, es darle ese cuidado más holístico. Y desde luego no tiene por qué ser una cosa de médicos dedicarle horas y horas y horas a ver radiografías. Si eso lo puede hacer una máquina, mejor. O a analizar análisis de sangre, horas y horas mirando en el microscopio. Si eso lo puede hacer una máquina, mejor. De manera que al médico humano, al doctor, se le permitirá tener tiempo para ver a más pacientes, con más tiempo y con más trato cercano.
Muy interesante, pero que no se nos olvide, Jorge, que la inteligencia más importante y que no debemos dejar de cultivar es la propia, la de uno mismo. Jorge, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Pues ha sido un placer, como siempre. Cultivemos la inteligencia, respetemos el trabajo de los ingenieros que hacen inteligencia artificial, que es muy prometedor, pero estemos atentos porque damos algún límite, a lo mejor algún día habrá que ponerles. Pasad buena semana.
Muchas gracias, Jorge Alcalde. Te seguimos en Squire, te escuchamos en la cadena COPE. Rosana, sin miedo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo como cada día a Carlos Herrera para que él continúe a partir de las 6 de la mañana. Pero que sepas que nosotros estamos aquí desde la 1:39 en el día de hoy. Estamos poniéndole las calles a este martes 11 de junio de 2024, en el que además nos va a visitar nuestra compañera Patricia Rossetti. La conoces perfectamente porque tú eres oyente de COPE y porque cada día informas sobre, bueno, pues todos los temas relacionados con los tribunales, pero hoy nos cuenta su faceta más solidaria. Va a estar aquí con nosotros poniéndole las calles a esta jornada. Antes, Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora. A ti por escucharnos, te doy las gracias por ser un ponedor. Hemos llegado a las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.